No sé si Ruth se va a conectar. Voy a esperar un poco más.
Besonders Wichtiges. In der Überschrift haben wir, in der Hauptüberschrift haben wir das Wort überwinden drin.
Bueno, hay una parte muy importante del título de nuestra conferencia, Vencemos, vencer. Primero es conocer al Señor, recibir la revelación, luchar en la iglesia, vencer a través de la cruz. Y hoy en la noche vamos a hablar de la palabra. Lo que leímos en Mateos, tres veces habla el Señor esta palabra. En Marcos, Lucas, Mateos. Él habla de su venida, ¿no? En esas tres partes. Todo va a pasar, pero mi palabra no. Lo que queda. He tomado estos versos en el libro de Segundo de Timoteos. ¿Quiénes de vosotros conocen la palabra desde pequeños? ¿Quiénes de vosotros? La palabra niño he buscado, que se llama. ¿Quién conoce la palabra infante, la palabra desde que fuiste infante? Así como Moisés también conocía la palabra, también recibí un poquito de ansias por la palabra.
Paulus schreibt hier, 2. Timotheus 3, bleibe
Pablo.
In dem, was du gelernt hast. Er hatte ja eine gläubige Mutter und eine gläubige Großmutter, der Timotheus, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Im Deutschen kommt es nicht so gut raus. Das Wem steht im Griechischen im Plural. Müsste sagen, von welchen Personen du gelernt hast. Damit ist nicht nur seine Mutter und Großmutter gemeint und Paulus, vielleicht noch andere.
Wichtig ist
deshalb, weil auch hier sehen wir, es gibt nicht den einen Mann, der Bescheid weiß, der alles zeigt und ich weiß, von dem habe ich gelernt und wenn ich von dem lerne, dann brauche ich nichts mehr prüfen, das kann ich nehmen und das ist gut. Das gibt es in der Schrift nicht, Geschwister. Aber er weiß, von wem du gelernt hast. Zu dem Vers ist mir noch Hebräer 13, muss ein bisschen viel blättern, Hebräer 13 gekommen.
In Hebräus 13,
Vers 7.
En el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. La fe. Es importante ver de dónde han escuchado ustedes la palabra.
Schau mal sein Leben an, was kommt raus, das Ergebnis seines Wandels. Und das dient auch dazu, prüfen zu können, was ist das für ein Wort, das ich hier empfange.
Tenemos que corroborar la palabra.
Wie gesagt, von Säugling an, die heiligen Schriften kennst, die dich weise zu machen vermögen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das Wort Schriften hier im Griechischen ist Grammata, die Buchstaben. Ich weiß, Buchstaben kriegen wir vielleicht hier die Nackenhaare gestellt, aber das zeigt hier nur, Timotheus kannte das Wort gut und genau. Darum geht es hier. Es geht nicht darum, ein Diener des Buchstabens zu werden.
Timoteos conocía muy bien la palabra. No era una cuestión de que era un siervo de la palabra, sino que él conocía muy bien la palabra. Conocía lo que era el significado de la palabra.
Natürlich wissen wir auch, das Wort ist der Herr selbst.
Sabemos de que la palabra es el Señor mismo. Conocemos en Apocalipsis 19.
Ich hoffe, ihr kennt es. Offenbarung 19, Vers 13.
Espero que ustedes conozcan 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Pero el nombre, la Palabra de Dios, tiene una variedad de facetas, de propiedades. Es como una boca que tiene dos filos, ¿no? Siempre quiero imaginarme esto. Lo escribe Juan, es el que amaba al Señor. Bueno, esto era del cuando se encontró con el Señor y cayó a los pies del Señor. Entre las iglesias tenemos que conocer a este Señor, como lo describen en Apocalipsis, el Cristo que tú conoces. A ver, lo voy a formular en blanco y negro. Si no conoces a este Señor, entonces ora para conocerlo. Es la palabra, es como dos filos. Su hablar tiene un efecto.
Vers 12, Kapitel 2, Vers 12, spricht er zur Gemeinde in Pergamon. Boten der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat.
In Apokalypsis 2:12, creo.
Vers 16 sagt er, tue also Buße, wenn aber nicht, werde ich
El que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas.
Mit dem Schwert. Also, das ist schon ein sehr spezieller Christus, den wir da haben.
Bueno, este es un Cristo muy especial, el que tenemos y el que conocemos.
Das bezieht sich auf das Wort, das wir haben.
Y eso quiere, tiene relación con la palabra que tenemos, con la palabra que nos habla.
Zweischneidiges Schwert. In Offenbarung 2 und 3 stellt er sich immer sehr speziell vor. Jeder Gemeinde stellt er sich speziell vor. Jede Gemeinde hat ihre eigene Probleme.
Cada iglesia tiene sus propios problemas.
Und der Christus, wie er sich vorstellt, ist für diese Probleme. So stellt er sich vor. Und in Pergamon, ich greife jetzt schon ein bisschen vor. In Pergamon, das ist die Gemeinde. Pergamon, siehe, Hochzeit, das ist die Gemeinde, die sich mit der Welt verheiratet hat, damals. In Kapitel 2, Vers 13 heißt, ich weiß, wo du wohnst, wo des Satans Thron ist. Also ich wiederhole es nochmal, die Gemeinde wohnt dort, diese Gemeinde wohnt dort, wo des Satans Thron ist.
La iglesia mora donde está el trono de Satanás. Eso pone aquí en la palabra, ¿no? No son mis palabras. Y la solución aquí es la espada de dos filos para hacer una separación del mundo. Esa palabra nos separa del mundo. Y es muy importante que amemos la palabra. Es el Señor mismo. Y todos hemos dicho varias veces duramente, Señor, te amo. O tal vez hemos dicho, Señor, amo tu palabra. En Juan 14, versículo 23, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Habéis leído ese versículo algunas veces? Sí. El que me ama guardará mi palabra. No se puede separarlo, el amor al Señor y guardar la palabra. Cuando amo al Señor en verdad, voy a guardar su palabra. Juan lo menciona también en Primera Juan. Primera Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Son versículos que no leemos tan a menudo o tal vez, pero no se trata de saber todo de memoria, pero ahí debemos conocer la palabra y orientarnos, ¿no?, por la palabra. Y cuando caminamos en espíritu, debemos probar nuestro andar por medio de la palabra, ¿no? Y debemos estar atentos a esta palabra porque es muy importante. Yo quiero leer Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué debe hacer para deslizarme? Nada. Nada malo, nada bueno, simplemente nada. Entonces pasa esto, ¿no? Entonces yo paso por la palabra. Me he tumbado en una barca pequeña y estaba en el agua y solo quería relajar un poco y después de un tiempo estaba en otro lugar porque el agua me ha llevado a otro lugar, ¿no? Y no me dio cuenta y tenía problemas de volver. Pero he hecho nada, solo estaba tumbado en esa ese barco pequeño, ¿no? En ese, sí. Y por eso la palabra requiere cierta actividad de nosotros. Y cierto respeto también, ¿no? Un temor reverente, un respeto necesitamos cuando leemos la palabra. En la preparación hemos leído en 1 Samuel 15. Saulo tenía que destruir los amalequitas, ¿no? ¿Y qué hizo? Él dejó lo mejor. Podéis leerlo vosotros, no quiero leer ahora todo. Pero Saúl dice, yo he obedecido a la voz del Señor, y él da la culpa al pueblo, ¿no? El pueblo ha dejado las cosas, ¿no? Y Samuel dice, en versículo 22 dice, se complace Jehová tanto en los ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y dice también, por tanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Eso es muy grave. Esa palabra es fuerte, ¿no? Y eso nos muestra que la palabra es importante, es muy seria, ¿no? Pero claro, lo mejor es amar la palabra, tener hambre por la palabra, tener un anhelo de leer la palabra. Esa palabra es muy actual, especialmente en nuestro tiempo, es súper actual. Y cuanto más avanza el tiempo, más actual será la palabra, ¿no? No son solo simplemente historias de aquel entonces, sino vale para nosotros. Eso nos muestra de dónde venimos y a dónde vamos. Todo está escrito en la palabra, y solo en esta palabra hay esto, ¿no? Ninguna religión lo dice. No hay en el hinduismo, en el Islam, no hay ningún libro que dice las mismas cosas, que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Y cuando vemos cuántas cosas ya se han cumplido en Isaías, en los profetas, no vas a encontrar esa cosa en otro libro. Eso nos muestra que es una excepción, ¿no? Un libro muy particular. No hay libro semejante a este. Y aún más importante es que nos ocupemos de esta palabra. Me gustaría leer algunos versículos de Isaías, capítulo 42, 9, o leemos a partir de 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Y en capítulo 45:21, proclamad y hacedlo acercarse y entren todos en consulta quién hizo huir esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. el Señor muestra la particularidad de la Escritura, ¿no? Y en capítulo 46, versículo
10,
no hay otro Dios ni hay nada semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y la segunda parte de 11, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Eso significa lo que el Señor hace y lo que va a hacer, todo está escrito aquí en el libro. Y solo quiero mostrar que ese, cuán particular es ese libro. Y en 48.3 dice, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Es muy particular lo que tenemos aquí. No importa qué libros tenemos demás, no cosas de la ciencia u otras cosas, pero ningún libro es parecido a este, no semejante a este. Y este libro vale para nosotros hoy en día. ¿Con qué versículo puedo mostrarlo aún más? Bueno, en el bosquejo ya está escrito. Pero es bueno brevemente ver esos versículos. Cuando leemos en 1 Corintios 10, 6, Pablo se refiere al éxodo de Egipto, ¿no? Bueno, se puede decir, es una buena historia para los niños, ¿no? En la reunión de niños es muy atractivo. Pero como dijo Fritz, ya se relativiza la escritura, ¿no? De una manera muy sutil. Yo me he dado cuenta de esto cuando leí el periódico el otro día y puso el título. Bueno, han hablado de Navidad y de la leyenda de Navidad, ¿no? Como una cuenta de hadas, ¿no? Así lo han titulado. Eso significa los hombres leen. Bueno, pero no todos meditan en la palabra, y así todo será como una leyenda, ¿no? Como una cuenta de hadas. Se relativizan todo. Entonces, saben que hay cosas buenas, cosas duras en la palabra, ¿no? Pero la palabra es absoluta. Y nosotros debemos tomarla así como está, aún cuando no entendemos partes de la palabra. Entonces, lo dejamos hasta que lo entendamos. Pero eso no es culpa de la palabra de Dios, sino de nosotros. Bueno, este versículo, 1 Corintios 10, 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El éxodo de Egipto, ¿no? Del pueblo de Egipto, pasó por nosotros, ¿no?
Widerfuhren jene als Vorbild
11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿No? Todo ha pasado por nosotros y para nosotros, para que podamos leerlos y aprender. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Escritura nos consuela y nos da ánimo. Y la Biblia es para que aprendamos, ¿no? Nosotros hoy en día no la consideramos como leyendas, sino es para nosotros y tiene efecto en nosotros. Y nosotros vemos cómo Dios obra con su pueblo, con los hombres, con nosotros. Y así entendemos por qué pasan cosas, por qué nos acontecen cosas. Hace poco hemos leído la historia de Hizkia. Hay que conocerlo, es muy importante. La historia de Hizkia leemos 3 veces en la Biblia. Debe ser muy importante la historia, ¿no? Hizkia hizo orden, ¿no? Pero entonces la palabra dice, Dios le probaba varias veces, aunque era buen hombre. Y yo pienso, por ejemplo, cuando yo sigo al Señor, cuando soy obediente, entonces todo debe ir bien para mí, ¿no? Pero no debe ser, no debemos darlo por hecho. Hizkia era un buen hombre, pero vinieron los asirios y poderosos, ¿no? Y él oró y el Señor lo arregló. 185,000 personas murieron. Entonces, todo bien, Hizkia se enfermó. De muerte, casi de muerte, ¿no? Se enfermó mucho. Él oró y el Señor le dio 15 años más. Aprobado. Entonces, vino una delegación de Babilonia. La última prueba. Y le felicitaron por su recuperación. Hizkías los muestra todo lo que tenía y falló. Y nosotros podemos aprender algo, ¿no? Como el Señor nos trata a nosotros. A veces entendemos o podemos entender mejor las cosas que nos pasan cuando vemos cómo trata el pueblo en el Antiguo Testamento, los trataba, ¿no? El pueblo. Es bueno para aprender. Por eso dice Isaías, y vuelta Isaías 34. Versículo 16, dice el Señor, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Inquirid en el libro de Jehová. Por eso no quiero hacernos muy como los escribas, ¿no? Pero es muy importante pasar mucho tiempo en la palabra, meditar, leer versículos, ver relaciones, ¿no? Y eso nos da mucha luz, o correlaciones que podemos buscar. O en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y nosotros somos reyes, ¿no? Hechos reyes por Dios. Pero nosotros debemos escudriñarlo. Para eso tenemos su palabra. Y un salmo que conocemos muy bien, 119, el versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. No, tú no vas a recibir despojos automáticamente, no, sin hacer nada. Es una lucha, ¿no? Hay que luchar o ir a una batalla, entonces tienes despojos, ¿no? Sí, hay que hacer algo. Y entonces también, cuando conocemos al Señor, tenemos gozo. En Nehemías 8, es un muy buen capítulo. A partir del versículo 8, y leían en este libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraron porque estaban impactados de la ley, de la palabra. Estaban tocados de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando conocemos al Señor y le conocemos aún más, tenemos más alegría. Claro, le conocemos también por medio de nuestra experiencia. Tenemos un problema y el Señor soluciona el problema, ¿no? También tenemos gozo en ese momento. Claro, el Señor es vivo, vive y obra. Pero también debemos conocerlo por medio de la palabra. Y eso es lo que quiero decir esta noche. Y también la palabra es nuestro alimento, claro. Juan 15:16. Uf.
Deine Worte waren meine Speise, das ist Luther. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen.
No sé qué versículo. Pero, bueno, tu palabra era mi comida y la comí, no sé cuál versículo. Hebreos 5. Vemos que nuestro alimento puede cambiar un poco. Hebreos 5, a partir de 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra es leche. Todos conocemos ese 1 Pedro 2:2. La leche no adulterada, pero también hay un alimento sólido para maduros, y es la espada aguda que sale de la boca del Señor. Ya no es leche. Y aquí se nombra la palabra como palabra de justicia. Así debemos gozarnos del Señor, comerlo y crecer en Él. Como Pablo dice a Timoteo, que sean notorios tus progresos, y nosotros queremos aumentar, ir adelante, también por medio de la palabra de la justicia. Y es en Santiago 1, leemos un versículo un poco raro, por lo cual recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿no? Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Por un lado, tenemos esa palabra implantada, debemos recibirla con mansedumbre. El Señor nos recuerda a veces de ciertas cosas, entonces la pregunta es, ¿cómo reacciono? ¿Recibo la palabra? ¿Recibo su hablar o no? Entonces, recibid la palabra con mansedumbre, no con discusiones, contiendas, sino con mansedumbre. Y la palabra también es un espejo, o como un espejo. Y vemos cómo es el Señor, pero también vemos nuestro reflejo, ¿no? Cómo somos nosotros. Miramos nuestra cara en el espejo, ¿no? En espejo. No te asustes, es así, pero recibimos la palabra y seremos hacedores de la palabra. No es bueno cuando el Señor nos habla y nosotros solo busquemos excusas. El Señor nos conoce y nosotros nos conocemos también. Y debemos ser sinceros con nosotros y con el Señor. Claro, Él sabe todas las cosas de toda forma. No podemos engañarlo. Tengo otro ejemplo, pero es demasiado. Pero que me gustaría leer Isaías 48. Presiona mi palabra. Uf, no sé qué versículo es. Ok, no sabemos. Bueno, si hubieras gustado, eso en alemán dice un suspiro al principio, ¿no? Oh, si hubieras obedecido a mi palabra. El Señor sufre, ¿no? Si no obedecemos. La palabra es luz en mi sendero. Y cuando camino en la luz, entonces todo está bien. Y el Señor lo quiere y Él lo anhela.
Es gibt viele Dinge im Wort, die stehen wortwörtlich drin.
Bueno, sabemos que hay muchas cosas que están detalladamente en la palabra, pero el Señor nos muestra también cosas por parábolas, no por imágenes, pero también son igual de serios. Por ejemplo, en la creación hizo Adán y entonces Eva. Dice la palabra, los hizo como hombre, varón y varona, ¿no? Bueno, varón o hombre y mujer, sí. Y son los dos que existen en aquel momento. Por eso solo hay dos sexos, ¿no? Y entonces lleva Eva a Adán, y entonces la palabra dice que eran una carne. Él los había creado y entonces ha introducido el matrimonio, ¿no? Él llevó a Eva a Adán, no la ha mandado a otro sitio, sino la ha llevado a Adán para establecer el matrimonio. Es como un matrimonio, ¿no? Como lo conocemos hoy. Y así debe ser. No hay otra cosa en los ojos del Señor. El Señor lo confirma, ¿no? Aunque no hay ley que lo dice de esta forma, ¿no? No hay una ley. Pero el Señor lo confirma en Mateo 19. Vienen los fariseos para tentarle y le preguntan algo del divorcio, sobre el divorcio. Versículo 3, vinieron los fariseos tentándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiéndoles dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces el Señor dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Eso significa que Dios no lo había planeado de esta forma. Claro, hay la ley en sí, ¿no? La ley en letras, pero también hay como el espíritu, como nuestra ley, ¿no? Bueno, Dios creó los dos, hizo un matrimonio, que debían estar juntos siempre. Así lo había planeado Dios. Y eso vale. Y así hay muchos cuadros en la Biblia para que veamos cómo el Señor piensa, cómo deben ser las cosas, ¿no? Con la iglesia es igual. ya estoy relativizando también. En la palabra no leemos tantas cosas sobre la iglesia. El Señor dice, yo quiero edificar mi iglesia. Y en Mateo 18 dice algunas cosas también que debemos, se puede escuchar la iglesia, que la iglesia puede hablar. Entonces no es un individuo abstracto en el aire, sino es algo visible, algo que puedes tocar, algo físico. Entonces, bueno, Pablo escribe mucho a los Efesios, ¿no? Respecto a la iglesia, pero en Apocalipsis 1 vemos un cuadro entero de las iglesias. Y debemos ya meditar en los detalles. El candelero de oro que representa La iglesia muestra la naturaleza de la iglesia. Es de oro, pero está todavía en la tierra, en todo lugar, no en toda localidad, un candelero. Y también vemos ese Cristo que anda en medio de los candeleros o las iglesias. Y yo vi uno entre los. Eso me gusta mucho. Yo vi uno. Y no es el Papa. Solo hay uno y es Cristo. Y nadie más. Eso es súper importante. Y Él anda en medio de los candeleros. Eso significa que hay comunión entre los candeleros. No, si los candeleros no están sin conexión, sin vínculo. Y eso podemos ver también en Apocalipsis 1, cuando el Señor dice a Juan, lo que ves es, versículo 11, escribe lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Un libro a las siete iglesias. A las siete iglesias. Entonces, todo lo que el Señor tiene en contra lo pueden leer todas las demás iglesias, ¿no? Y también lo que él, lo bueno que escribe el Señor, leen todos. Hay también comunión entre las iglesias, claro. No están separadas completamente, ¿no? Y ese uno debemos conocer para que podamos distinguirle entre otros, ¿no? Y entre nosotros es así, no conocemos a un hombre muy sabio que conoce todas las cosas. Pablo dice, proba todo. Y también lo que digo hoy, vosotros podéis probar lo que digo yo ahora. Podéis probar todo lo mediante la palabra. Debemos probar o comprobar, no probarlo. Así el Señor nos muestra muchas cosas como cuadros, como imágenes. Ese capítulo, Apocalipsis 1, es muy, muy importante para las iglesias. En Apocalipsis dice, Apocalipsis 22 dice también que todo fue escrito para las iglesias. En el Nuevo Testamento leemos más leyes como en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, algo muy fácil que dice el Señor explícitamente. Espero que me quede un poco de tiempo, pero ya hemos llegado a la mitad. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es una ley, ¿no? Es un orden, una orden. Si quieres tener comunión con el Señor, que vienes al altar y tú sabes que alguien tiene algo contra mí, no yo contra el otro, sino algo contra mí, entonces tengo que reconciliarme primero. Entonces puedo tener comunión con el Señor. Si no, no hay comunión con el Señor.
Y 1
Corintios 11 leemos algo respecto a la mesa del Señor. Se trata, es la comunión del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Pero la palabra lo dice para nuestro bien.
11:26,
versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso es serio, muy serio. Bueno, podemos decir indignamente, eso es relativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede ser? Podemos discutir, tener opiniones. Pero antes dice, anunciamos. Si yo lo hago indignamente, entonces menosprecio la muerte del Señor, porque la muerte del Señor ha quitado todo, todo lo que me separa, todo lo que está entre nosotros, todo ha terminado el Señor en la cruz. Es su muerte, ¿no? Y entonces cuando dejo algo que está entre, cuando dejo algo entre, que está entre mí, en, cuando permito algo que está entre mí, un hermano, entre mí en el Señor, entonces lo hago indignamente. Debemos sacar estas cosas, quitar estas cosas, no debemos permitirlos. Y esto es para nuestro bien, debemos quitar estas cosas, ¿no? Y por eso la palabra es muy importante y conocer la palabra es importante. Y pasamos rápidamente por el resto. Hebreos 4:12. La palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es un versículo muy importante para todos los que quieren andar en el Espíritu. Entonces necesitas la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro sentir, nuestras decisiones son influenciados por nuestra mentalidad, nuestro carácter, nuestra educación, nuestros principios que nos habían enseñado, ¿no? Todo tiene todas las cosas tienen influencia y por eso necesitamos la palabra que sabe discernir.
Y
así puedo tener un sentir. ¿Corresponde a la palabra o no? Tal o cual cosa. Lo necesitamos mucho. Porque si no, mi sentir espiritual no tiene orientación. Ya sabéis qué quiero decir, ¿no? Es inseguro, no, pero la palabra es firme, es absoluta. Y cuando tengo un sentir, entonces debe corresponder a la palabra. Y claro, la palabra es para nuestra lucha, sabemos, y nos limpia. El Señor dice, ya estáis limpios por la palabra, ¿no? Que os he hablado. Pero no es algo místico, sino debemos conocer la palabra. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra? Muy simple, ¿no? Y también es un lavamiento de agua, ¿no? Cada uno, nosotros lo conocemos. En la mañana leemos la palabra. Primero lavamos la cara con agua, pero entonces nos lavamos con la palabra, ¿no? Y es muy importante hacerlo, lavarse con la palabra. La palabra nos separa del mundo, como ya hemos mencionado. Es importante, Gerd lo dijo esta mañana. Hombres, jóvenes, sois fuertes, habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque la palabra permanece en vosotros. Vemos cuán importante es que permanezca la palabra en nosotros. Es una base para nuestra oración. Podéis leer los versículos que he puesto en el bosquejo. Daniel, Nehemías conocían muy bien la palabra y le recordaron a Dios de su palabra. En esta base han orado, le han mostrado su misma palabra. Su misma palabra al Señor. Mi corazón te muestra tu palabra. Es una profecía, una promesa, ¿no? Una base para nuestra oración. Leemos 2 Crónicas 5. 15, el último versículo en el bosquejo, eso nos muestra el efecto que tiene la palabra. Se trata del rey Asa, uno de los buenos reyes en Judá. Aquí, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. En el tiempo cuando Israel había sido llevado cautivo, ¿no? Y reparó el altar de Jehová. La comunión con el Señor, ¿no? Otros han cerrado el templo, pero él reparó el altar, renovó el altar, ¿no? Reestableció la comunión con el Señor, que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. ¿Por qué? Porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Entre los 10, muchos vinieron a Jerusalén porque buscaban a Dios, al Señor. Nos muestra que cuando obedecemos a la palabra, guardamos la palabra, esa fortalece el testimonio. Esto hace atractiva a la iglesia. Y el Señor obra todo por medio de la palabra. No hay nada que no fue creado sin la palabra. No, con la palabra. Todas las cosas fueron creadas por la palabra, ¿no? No hay nada que no fue creado por la palabra.